Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Bienvenidos a una nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. Los romanos llamaban tabula a una tablilla encerada sobre la que escribían con un punzón. Para eliminar lo escrito bastaba pasar un pedazo de madera, el rasero, o simplemente la mano para volver a igualar la cera para rasarla. Claro está, todo dependía de la presión que se ejerciera para borrar y la intención que se tuviera de hacerlo. De aquí la expresión medir con o por el mismo o distinto rasero, queriendo decir que se es o equitativo o parcial a la hora de juzgar o tratar a alguien. El rasero, ese palo de madera o tabla, se usaba además en las tiendas de legumbres para rasar y poner al ras del recipiente el grano y las legumbres. De igual manera, la vara de medir era usada para cortar retales en las tiendas de telas. Así tanto uno, el rasero, como la otra, la vara, con el tiempo, puesto que a menudo eran usados de manera fraudulenta en beneficio propio, se incorporaron en el lenguaje común como sinónimos de engaño. No solo la historia pasada pone en evidencia que siempre han habido dos varas de medir o doble rasero a la hora de tratar a las personas, como cuando los nobles en la Edad Media no pagaban tributos y no podían ser objeto de torturas por parte de la Inquisición, o cuando en el pasado siglo XX se hablaba de una raza aria superior y una gente de clase inferior, los judíos, o también cuando las personas de piel negra eran segregadas de las de piel blanca. Hoy seguimos encontrando muchos que, al tratar un tema tan sensible e importante como el de los derechos humanos, parecen dar a entender que las vidas de unos valen más que las de otros, dependiendo de la afinidad o la simpatía que se tenga hacia ellas. Los medios de comunicación y también algunos lobbies, tendencias e ideologías políticas, filosóficas, etcétera, dan muestras evidentes de ello. A menudo se nos habla de islamofobia o de homofobia, por ejemplo, cuestiones estas que no dejan de ser preocupantes en nuestra sociedad, y muchas son las voces que se erigen en la defensa de estas minorías. Pero algunos de los adalides de estas causas callan, enmudecen, hacen oídos sordos al dolor y al sufrimiento de quienes hoy padecen persecución, están encarcelados, sufren vejaciones y torturas solo porque son cristianos y manifiestan públicamente su fe en Jesucristo. El pastor cristiano evangélico Joseph Nadarkhani, padre de dos hijos, continúa preso en Irán, condenado a morir ahorcado por dejar el Islam y profesar su fe en Jesús. Por la misma razón, Asia Bibi, campesina cristiana pakistaní con 5 hijos, ha sido condenada a muerte por blasfemia. Como ellos, centenares de cristianos en países como Corea del Norte, Afganistán, Arabia Saudita, Somalia, etcétera, 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 continúan sufriendo a diario. ¿Qué está sucediendo para que sean tan pocas las voces que se alcen denunciando estos hechos dentro de los que se denominan defensores de los derechos humanos? ¿Qué razones tienen determinados grupos políticos, ideológicos y mediáticos autoproclamados abanderados de la igualdad, la justicia, la libertad y la fraternidad, defensores de los derechos de las minorías, para guardar este sospechoso silencio? ¿Por qué el nombre de Jesucristo suscita cada vez más aprehensión, animadversión y controversia? ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI no se permita ya, desde algunos estamentos públicos, poder hacer siquiera referencia a Jesucristo de manera pública, en edificios y eventos públicos, para hacer creer a la opinión pública que no es que esté prohibido hablar públicamente de Jesús, ni que no sea apto para todos los públicos, sino que se puede incitar a la violencia pública de la que luego se hacen eco los medios públicos de comunicación? Cuando en realidad lo que se está queriendo decir, por muchos juegos de palabras y eufemismos que se utilicen, es que desean relegar a Jesucristo y la expresión de la fe cristiana a la esfera privada. Desde luego, con eso no podemos estar de acuerdo, porque en cuanto a Jesús, quienes le conocemos y le amamos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy en Tarde de Tertulia, Cristofobia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Pues un saludo cordial para todos de nuevo. Ya estamos aquí dispuestos a comenzar en nuestra mesa de tertulia con el tema de hoy, un tema que tiene un título pues bastante sugestivo, sugerente. Quizá algunos ya esta palabra cristofobia les suene algo familiar por haber leído algo, haber escuchado al respecto. No es una palabra, como vamos a estar viendo enseguida, que esté incorporada todavía en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, ni en el diccionario de la Enciclopedia Catalana, ni en ningún otro, porque es un neologismo, efectivamente, pero sí que tiene unas connotaciones y vamos a estar dando explicación, tal como hemos hecho en la introducción, desarrollando pues cuestiones que conciernen a este asunto de la aversión hacia lo que tiene que ver con Jesucristo, en la esfera pública y en muchos otros foros donde cada vez se percibe una sensibilidad o una susceptibilidad pues enfermiza, diría yo, respecto a esta cuestión, y se trata de frenar toda expresión de la fe, etcétera, etcétera. Vamos a estar tratando esta cuestión, esperamos que esté un tema de vuestro interés. Si queréis participar, recordad que tenéis un teléfono plenamente disponible, ahí está Alejandro Molina, que saludamos en control, en 93-246-6797, 93-246-6797, puedes llamarnos en cualquier momento para hablar, ya sea en directo o para hacer tu pregunta o tu comentario fuera del aire, fuera de antena. Queremos también saludar a todos los que nos escucháis a través de internet, aquellos que lo hacéis en diferido, a través de Voz de Vida Radio y otros medios que van a estar también emitiendo el programa. Así que, dicho esto, vamos a estar enseguida presentando a nuestros invitados aquí en la mesa, pero antes, como siempre, queremos plantearos una pregunta para que en esta semana podáis todos participar y compartir vuestra opinión. Una pregunta que está colocada ya en nuestro perfil en Facebook. Recuerda, Tarde de Tertulia tiene abierto ese perfil ahí en esa red social y podrás también dar tu opinión. ¿Crees que existe una creciente cristofobia en nuestra sociedad? A. Sí, hablar públicamente de Cristo y su mensaje suscita oposición. B. No, en general la gente es tolerante y respeta todas las creencias por igual. C. Mucha, la situación es incluso de persecución abierta en algunos países. D. La hostilidad hacia Jesucristo siempre ha existido, ahora no más que antes. Son esas cuatro opciones que iremos repitiendo también en el transcurso del programa para los oyentes, y también recuerda que ahí en el perfil de Facebook de Tarde de Tertulia puedes ver esa pregunta escrita y directamente pues dar tu opinión para que podamos evaluar los porcentajes. Te indicamos de qué manera participar en directo también en el programa.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Por supuesto, también en la última parte del programa estaremos analizando nuestra actualidad, que bueno, nos trae también muchas noticias y muchos argumentos, comentarios que vamos a estar compartiendo con todos en la medida que el tiempo lo permita. Pero ya sin más demora vamos a presentar a nuestros invitados, a nuestros compañeros y colaboradores aquí en el estudio. Buenas tardes, Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Josep Antoni Álvarez.
Buenas tardes.
Benvingut, Josep. Y también Lluís Vier. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido Luis y gracias por acompañarnos un día más. Estamos aquí ya dispuestos a tratar un tema que, como he dicho al principio, seguro que suscitará alguna curiosidad. Por lo menos el título cristofobia no es una palabra muy común ni muy habitual en nuestro ámbito hoy en día. Esta palabra, este término, ni siquiera, como hemos dicho, aparece en el diccionario. Sí que aparecen otros similares, por ejemplo, otros términos que tienen que ver con esa aversión obsesiva. La homofobia es aversión obsesiva hacia las personas homosexuales. Dicho sea de paso, hoy conmemoran el Día Internacional contra la Homofobia. Luego tenemos la androfobia, aversión obsesiva hacia los hombres, ¿eh? Eso es otro problema que también que hay en algunas personas. Y bueno, la judeofobia, la islamofobia o la cristofobia, como decimos hoy, no son términos que estén en registrados en un diccionario, pero sí que son expresiones igualmente aborrecibles que esas otras fobias, o que la xenofobia. La xenofobia sí que tiene que ver con la aversión hacia el extranjero, hacia el inmigrante, al de otra raza. Todas son causadas por el odio, ¿eh? Todas son causadas o motivadas principalmente por el odio o la aversión de una manera bastante compulsiva. ¿Qué os parecen estos términos? Yo creo que hoy en día se están oyendo hablar bastante, ¿no?, de tema de la islamofobia, judeofobia, homofobia. ¿Qué os parece? No las fobias en cuanto al miedo, el miedo a, porque a veces se confunde esta terminación, este sufijo. ¿Qué os parece todo estas expresiones que estamos escuchando hoy en día, que están muy en boga?
En cierta medida también responden a un miedo a aquello que desconocemos. Cuando hablamos de las fobias a la islamofobia, judeofobia, en cierta medida también un componente de desconocimiento, de miedo a aquel que es diferente de nosotros. Y aquel que actúa, practica, cree de forma diferente, nos incomoda porque no lo entendemos y esto nos lleva a la intolerancia. Y eso es tan viejo como el hombre que existe.
El miedo a lo desconocido. El miedo a que es diferente, ¿no? El temor a que ocupe un lugar preponderante.
Bueno, aquí hay dos cosas, ¿eh? Una es que estas actitudes sean censurables, o sea, la homofobia, judeofobia, etcétera. Y bien, está bien no denunciarlo, eso existe. Y ahora, el hecho de la proliferación de fobias, o sea, de
estos conceptos
que acaban en fobias, y últimamente, no sé si a lo mejor, no sé si antes también era así, tampoco he hecho un estudio a fondo, ni sé si alguien lo ha hecho. Pero a mí me gustaría profundizar un poco más, y yo creo que la floración esta o esta eclosión de terminología acabada en fobia, yo creo que también ayuda, como siempre, tiene una vertiente desde el punto de vista espiritual que como cristianos, si tenemos un poco de visión, nos tiene que hacer pensar. Yo creo que es otra forma que tiene el ser humano, y en último término el diablo también, de desviar a la gente de la raíz del problema o de las raíces verdaderas de los problemas, ¿no? Me explicaré. Es como cuando, por ejemplo, se habla de los corruptores de menores o de la prostitución infantil, ¿no? En España, sobre todo, un país con un nivel ético impresionante, ¿no? La gente tiene una moral, en los programas que ven por la televisión, cómo hablan del vecino, etcétera, pues hay un aspecto de hipocresía social ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando se descubre una red de prostitución infantil, todo el mundo se rasga las vestiduras, etcétera, y entonces da la impresión como que los que se escandalizan, ¿verdad? Hay dos bandos, los buenos, o sea, los inocentes, y los perversos y malvados, que son, bueno, estos abogados, economistas, etcétera, que han pillado en la red de prostitución infantil, ¿no? Entonces, yo lo comparo con, no sé cuándo, os acordáis, cuando vivía Yasser Arafat. Yasser Arafat tenía la virtud de que se podía presentar como un moderado. Era moderado.
Era
porque
camaleónico.
No, él se presentaba como moderado. Ojo, que si no me desvías del argumento. Porque él tenía la suerte de que existía Jamás, que era más anti-Israel todavía que él. Pero él, de moderado, nada. O sea, Yasser Arafat era un gran enemigo de la nación de Israel y el principal causante, sino el único, de muchos atentados que después se atribuían, no se sabía de quién había sido, que habían sido grupúsculos, y detrás, evidentemente, o muy posiblemente, estaba su organización, ¿no? Entonces, el tema este de las fobias, o sea, el peligro que hay es que da la impresión de que el que no tiene ninguna fobia Entonces es inocente, ¿no? O sea, bueno, yo no tengo judeofobia, no tengo homofobia, entonces bueno, no hay ningún problema, ¿no? Entonces el hecho de esta proliferación de fobias también es una forma, yo ahora hablo desde el punto de vista cristiano, de desviar a la gente de las raíces del problema o problemas que tiene la humanidad desde el punto de vista espiritual, que es la responsabilidad personal que tenemos todos en nuestro día a día. Entonces la gente puede ser muy mala y muy perversa sin necesidad de tener ninguna fobia. Esto es solo un apunte,
una,
¿verdad?
Fobia entendida como aversión a...
Sí, aversión a un grupo de gente diferente, a un grupo de... a una etnia, a un grupo religioso, etcétera. Entonces tenemos que ir con cuidado con eso porque... Son maniobras de despiste, ¿no? ¿Verdad? De formas de despistar.
Sí, lo que se está comentando tiene dos raíces. Una raíz es la que se ha dicho que es el desconocimiento a la intolerancia. Cuando se desconoce una cosa, se es intolerante. ¿Por qué? Porque se tiene miedo, sencillamente, de qué me puede pasar, a qué me va a llevar esto, etcétera. Pero luego hay otra raíz que es la raíz espiritual, que es la que está ahí. Y estamos hablando precisamente de la cristofobia, es decir, de rechazar todo aquello que viene de Jesús. De hecho, las personas, a hablar de Jesús, hablan de Jesús. Y les gusta que se hable de Jesús, pero el problema viene cuando tú le hablas y le dices que Jesús es el Salvador. Ahí es. Entonces, ¿quién hay detrás cuando se está diciendo a una persona, se le está testificando en la calle o a un conocido, tú le puedes hablar del Señor Jesús que nació en Belén, etcétera, le puedes contar lo que dice la Biblia, pero cuando llega el momento ya que le dice que él murió en la cruz por sus pecados, ahí ya la cosa ya empieza a no entender, a no comprender. Y hay un versículo en la Biblia que nos dice, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19, y esta la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra eran malas. Nótese, andaban en tinieblas, quiere decir en desconocimiento total de la palabra de Dios. Es decir, no querían absolutamente saber nada. Una persona que está en tinieblas, es decir, yo si estoy en un cuarto oscuro, estoy en un lugar oscuro, ¿yo sé dónde estoy? No lo sé. Tampoco sé dónde voy a ir. Lo más normal es que si viene la luz o haya un rayito de luz, pues yo me vaya a ese lugar. Pero la palabra de Dios nos dice que la luz vino. ¿Y quién es la luz? Es Jesucristo, que es la salvación, que puede traer al hombre a la luz, sacarlo de las tinieblas, como nos dice la palabra, que Él nos arrebató, nos quitó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Bien, entonces estas personas, ¿qué es lo que les pasa? Ellos dicen que aman más la luz. Las tinieblas. ¿Por qué aman más las tinieblas? Y la misma palabra no lo dice, porque sus obras son malas. Es decir, porque las hacen en oculto, porque están ahí. Es decir, porque la luz, que es Jesucristo, el Evangelio le está declarando claramente que esa persona, aunque aparentemente sea muy honrada, muy respetada, es un pecador y necesita la salvación de Jesucristo.
Y eso incomoda.
Eso no gusta. Por eso hay ahí, se rebotan, y por eso hay, ¿qué es lo que pasa? Nace lo que se suele decir, la cristofobia. Es decir, yo con mi religión tengo bastante. Y todos sabemos que Dios no envió al mundo una religión, sino un Salvador, que es Jesucristo. Otros dicen, no, yo ya cuando esté allí, yo ya veré, yo, etcétera, y tal. Pero el momento es ahora.
¿Vosotros creéis que hay razones como las que arguyen aquellos que no se muestran muy partidarios de que en el ámbito público se hable de Jesús, a veces hoy en día incluso en los centros de enseñanza públicos, estamos hablando, es prácticamente imposible? Si tú intentas hablar de Jesús, pues rápidamente te ponen problemas, ¿no? ¿Creéis que hay razones que justifiquen la cristofobia? Es decir, ¿Jesús realmente es un intolerante? ¿Jesús, el mensaje de Jesucristo era un mensaje que incita a la violencia o que puede conducir a provocar conflicto social? ¿Qué opináis de este tema? Las razones que se pueden argumentar.
Yo creo que el mensaje de Jesús no lleva nunca asociado a la violencia. Otra cosa es que los cristianos hayan hecho uso de Jesucristo y hayan distorsionado su mensaje para utilizarlo y hacer fines violentos. Y esto ha pasado, es innegable. Un cierto grado de rechazo del cristianismo y de Cristo sí está fundamentado en la propia acción de los cristianos a lo largo de la historia. Y eso no lo podemos negar, nos guste o no nos guste. Y Mi abuelo sufrió persecución en cierta medida por ser cristiano y no ser de la religión mayoritaria. Y eso es una realidad. ¿Nos puede gustar o no nos puede gustar? Después, lo que sí que en nuestra sociedad, el mensaje de Jesús y el mensaje de que tu vida no está de acuerdo a un cierto modelo, no es popular. Pero también no creo que eso lleve a esas personas a la cristofobia necesariamente. Sí que les lleva a no querer saber nada del cristianismo y de su mensaje, probablemente. Pero tampoco creo que hagan nada en contra de los cristianos. Otra cosa es que en el ámbito público hay que buscar un equilibrio, nos guste o no nos guste, entre aquellos que son creyentes y aquellos que no son creyentes. El creyente no se puede imponer al que no es creyente y ha de ser lo que tampoco el otro se puede imponer al creyente. Entonces hay que buscar un espacio común de convivencia, de respeto y de tolerancia.
Quizá ahí radica más la dificultad, ¿no? Que a lo mejor cuando se presenta una persona que está en moda, por ejemplo, hoy en día, profesar un determinado comportamiento sexual y bueno, está bien visto, incluso socialmente es aceptable, políticamente es correcto hablar de ello. En cambio, cuando llevas un mensaje del Evangelio, cuando tienes un testimonio que habla de santidad o que habla de otro, ahí como que es difícil.
Es que el mensaje del Evangelio siempre es un escándalo para la sociedad donde se encuentre, porque va en contra de la sociedad siempre, por definición. Por definición, el mensaje de Jesús es un mensaje radical.
Escandaloso.
Y es un escándalo. Si lo quieres llevar a la práctica con todas sus implicaciones. Otra cosa es que lo quieras diluir y te hagas un Jesucristo a tu medida, que esto es lo que se ha hecho muchas veces y que está totalmente alejado del Evangelio. Pero las formas, el Evangelio en sí es radical y sigue siendo radical sigue siendo un escándalo en cierta medida para las personas de bien, por decirlo de alguna manera.
Sí, es verdad. Fíjate que aunque los entornos culturales e históricos cambien, el mensaje de la cruz siempre ha sido problemático. Era problemático cuando Pablo hablaba en Atenas, y allí en Atenas no habían los problemas que existen en la España, por ejemplo, de la posguerra, ¿no? De la posguerra civil. Pero era un escándalo. O sea, no tiene que ver. Hay una dimensión del Evangelio, de la figura de Jesús, que es atemporal. O sea, que provoca rechazo por parte de las tinieblas. La gente que rechazan a Jesús de plano no se dan cuenta, pero están colaborando con las tinieblas, como decía Manuel Cornejo antes. Lo que pasa es que yendo ahora a la cristofobia en la esfera pública y todo esto, en España hay una cosa, es innegable, ¿no? O sea, hay un problema añadido importantísimo, que es que hubo una guerra civil y una facción de España, o sea, está una media España, parafraseando a Antonio Machado, ¿no? O sea, hubo media España que secuestró a Jesús, o sea, y lo utilizó como estandarte, como bandera de una cruzada, o sea, y le dieron el nombre de cruzada. El movimiento nacional, ¿verdad?, se definía como cruzada, una cruzada para defender los valores cristianos frente a las hordas rojas y judeomasónicas y todo lo que tú quieras, bueno, utilizando la fraseología de la época, ¿no? Lo mismo que hizo en su día Hitler. Ahora nos puede parecer descabellado, pero Hitler también, o sea, el triunfo a caballo del cristianismo nominal. O sea, había incluso iglesias luteranas en Alemania que lo veían como el defensor de la cristiandad, que estaba a punto de desaparecer pues por el comunismo y el judaísmo, ¿no? Entonces, en España, una parte de la cristofobia en ambientes intelectuales de izquierdas, etcétera, viene porque, claro, durante muchas décadas una facción, la que venció en un conflicto terrible, sangriento, pues secuestró, se adueñó de la figura de Jesús, que no era de ellos, pero ellos lo secuestraron ideológicamente y lo han ido, pues bueno, enarbolando en colegios, en actos públicos, etcétera. Y esto, a lo largo de las décadas, pues claro, por parte de la gente que no se ha tomado la molestia, porque la responsabilidad es de unos y otros. Eso tampoco excusa a la gente para que no hayan ido a las fuentes del cristianismo, hayan cogido un Nuevo Testamento y está al alcance de cualquiera darse cuenta que el verdadero Jesús no tiene nada que ver con el movimiento nacional, ni con la cruzada franquista, ni con los neocons, de la terminología actual que utilizan por Informe Semanal y Televisión Española y todo eso, ¿no? El que quiere encontrar la verdad la puede buscar y la puede encontrar. y encontrará al verdadero Jesús, que no es el estandarte, ni el icono, ni el fetiche de ningún movimiento histórico, ¿no? El problema es que la mayoría de la gente no se toma esta molestia, e inconscientemente, y hablo de España, oyen Jesús, cristianismo, Jesucristo, y una parte de la inteligencia, entre comillas, izquierdosa, pues lo asocian con eso, con cosas anticristianas en uh-huh. realidad, pero que ellos dicen, no, ves, esto es la Iglesia, los poderosos utilizan a Jesucristo, el cristianismo, toda esta mezcla, ¿no?, dijéramos. Uh-huh. Esto es una parte, una pequeña explicación de la cristofobia pública
así
en
es.
España.
Así es, el contexto.
Sí, hay un dicho que se dice muchas veces, y precisamente en este mes de mayo se cumplen años, y el dicho es prohibido prohibir. Y esto nos recuerda en mayo, en el año 68, en París, ¿verdad? Cuando los jóvenes pues empezaron allí pues a hacer como aquí lo del 15M. Porque lo del 15M lo que han hecho simplemente es imitar aquello.
Aquellos eran más bestias, eran más directo al piño, ¿eh? De unido.
Pero el dicho este de prohibido prohibir viene de ahí, de cuando unos evangélicos o protestantes, es decir, unos cristianos, pues trataron de predicar, y entonces le dijeron que no se podía predicar allí. Y esto viene a cuento porque precisamente el otro día con mi esposa, viendo las manifestaciones que salen en televisión, en las noticias del 15M y todo esto, cómo se manifiesta, cómo ellos exponen allí, cómo que hay libertad. La pregunta que nos hacíamos nosotros, oye, si nosotros fuéramos allí y nos pusiéramos allí con una Biblia y unos tratados a predicar a Cristo, ¿nos escucharían? Bueno, ¿o nos dirían prohibido prohibir?
Yo te podía responder que eso ya ha pasado, ¿eh? O sea, en Madrid, sé que últimamente ha habido, o sea, habían unos cristianos, no lo digo, te interrumpo porque es lo que
sí,
pasa,
sí, sí,
que se ponen allí con un tamburete y tal, sí, a hablar, sí, y hubo sí. un sector del movimiento,
sí, kilómetro
del
cero
movimiento
se llama.
Este, no todos, pero hubo un sector que les empezó a increpar y tal, a estos cristianos evangélicos, sí, sí, como sí, de sí. fachas y retrógrados, sí. y no sé
es que
qué.
Esa es la manía que hay, identificar es
ignorancia,
identificar el cristianismo sí. siempre con movimientos de derecha.
Con la derecha, pero en España es explicable.
En Europa, o sea, en Europa en general, ¿eh? O sea, generalmente se identifica el partido, bueno, que sea, socialdemócrata, y luego tenemos el partido demócrata,
pero no tanto como aquí,
pero yo
no
creo
ha
que aquí,
una
como decía Luis Abad, hay una asociación terrible entre cristianismo y determinada ideología y determinada situación que claro. se ha dado en este país sí. desde la antigüedad. Claro, y entonces siempre se ha asociado el cristianismo con intolerancia y con persecución.
Injusticia social entonces, y con injusticia
exacto.
social.
Entonces cualquiera que intente predicar el evangelio, lo primero que tiene que conseguir es romper este tabú, esta identificación.
Es diferenciarse, decir, no, claro,
esta realidad. Entonces, claro, esto es lo que dificulta. Claro. Yo creo que, como decía Luis antes, hay un desconocimiento terrible de lo que es el cristianismo y lo que implica ser cristiano. Uh-huh. Entonces, con que se asocia el cristianismo con un determinado tipo de ideología, un determinado práctica, que no necesariamente uh-huh. es la que muchos entendemos si nos declaramos cristianos abiertamente, uh-huh. esto hace que mucha gente desconozca. ¿Qué cristianismo se conoce? El mayoritario, el que tiene incidencia en los medios de comunicación y en la realidad social. Eso. Y hay un cristianismo muy diferente que es desconocido, profundamente. Entonces, sí, claro, lo fácil que es poner a todo el mundo en el mismo saco. No diferenciar.
Y ahora esto ha remitido bastante porque la injusticia social no es tan brutal como la que había, por ejemplo, cuando la Segunda República.
Antes de la guerra.
Sí. Pero tú lees, por ejemplo, tú vas a una hemeroteca y lees, había un diario en Valencia, que Valencia era la zona más anticlerical de España, ¿no? Y había un diario que se llamaba La Traca, que es, o sea, y había una sección de cartas al director. Hablo de los años 30, el periodo justo anterior a la Guerra uh-huh. Civil. Es muy interesante para ver por qué hubo una guerra civil.
Lo que hervía,
y
¿no?
el odio que había en España, el odio que había. Pero odio justificado, o sea, ahora humanamente hablando, yo no lo digo como creyente, por la injusticia social, y una injusticia social que estaba en muchas ocasiones cubierta, o sea, amparada por la Iglesia Católica Romana en aquella época. O sea, la gente identificaba mucho más que ahora, porque ahora la Iglesia Católica, bueno, desde el Vaticano II, pues ha hecho una acción social muy importante, tiene obras de beneficencia, etcétera. Uh-huh. Pero en aquella época, o sea, decir terratenientes y obispos, o sea, era lo mismo en la mente popular y además justificadamente. Pues bueno, en el diario este de La Traca hay cartas al director que la gente ponía con toda libertad lo que harían si, por ejemplo, pudieran ir al Vaticano y coger a un cardenal y juzgarlo, etcétera. Y bueno, algunas son irreproducibles, ¿no? Pero estaban escritas con el corazón y con el estómago.
Con las vísceras.
Con las vísceras. Es la identificación que ha dicho Josep, ¿no?
Así es.
Por desgracia, y en nuestro país mucho más que en otros, debido a esto, a que el cristianismo oficial y las derechas y el poder han estado siempre muy asociados.
Este es un tema que no podemos ignorar. En la realidad, en España...
No, es una componente importante.
Decimos España y también podemos pensar en Latinoamérica cuando en la época de la conquista.
¿Qué
tendríamos que decir allí?
Y después las dictaduras de derechas.
Hay un libro muy interesante que recomienda a todos los oyentes. Por cierto, está por aquí ahora su autor, Mario Escobar, que está haciendo unas conferencias. Mañana viernes en San Quirze y el sábado estará en Sabadell, en la Biblioteca de Vapor Badía, en el centro de Sabadell. Aprovecho para anunciarlo. Presentando su libro Exterminio, que habla precisamente de Bartolomé de las Casas y todo este tema. Es muy interesante porque Bartolomé de las Casas fue el primer sacerdote que defendió los derechos humanos. Muy interesante también.
Habla de la evangelización de Sudamérica, ¿no?
Sí, entre comillas. Manuel, hemos interrumpido un poco.
Sí, no, hay una cosa que la palabra de Dios no la aclara, es decir, lo que estamos hablando aquí, que estamos diciendo que siempre ha habido ese odio, siempre ha habido, pero la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros quién está detrás y cuáles son los hilos que se están moviendo. Vamos a ver, si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, todos sabemos lo que sucedió ahí en la Puerta de la Hermosa, ¿verdad? Que no tenían ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate. Bien, ese nombre de Jesús, luego vemos que lo llaman aparte, y lo llaman, ¿quién lo están llamando? Los religiosos, el Sanedrín. Los religiosos están llamando a Pedro y a Juan, lo llaman aparte. Y fíjate lo que le dicen a partir del versículo 17, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, lo amenazamos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, lo intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces encontramos aquí que primeramente, para que no se divulgue, amenazas, para que no hablen el nombre de Jesús. Pero ¿quién son los que había detrás? No eran los gobernantes, no eran los gobernadores, eran los religiosos que estaban en ese lugar. Y son los religiosos los que están en este lugar hoy en día, los que tratan, y la misma palabra de Dios nos lo muestra a través de siglos, son los que han estado en esos lugares privilegiados, entre comillas, de posiciones, de privilegios, de gobierno, los que han tratado que la palabra de Dios quede enmudecida, quede apartada. ¿Por qué le interesa a ellos? Ellos desechan y no quieren la salvación. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y les gusta, como hemos visto más adelante, que hemos visto ahí atrás, que aman las tinieblas. Sin embargo, ellos vemos que si el pecador no puede soportar la verdad, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Acallarla. Es lo que está haciendo, callar al predicador. Y vemos que casi nunca el gobierno no se mete en este tipo de asuntos, sino que son los religiosos que están en ese lugar y están en esa posición para hacer callar precisamente al predicador, al que lleva el mensaje, y recordemos que el predicador, la persona que lleva el mensaje, lo lleva al pueblo, porque estos no lo quieren, estos lo rechazan, estos lo conocen, pero no lo quieren.
Claro, estos ya lo han rechazado, ya lo han conocido y lo han rechazado.
Estamos en directo tratando el tema cristofobia en el programa de Tarde de Tertulia, aquí con todos vosotros, y seguimos con nuestros invitados departiendo sobre esta cuestión, que es una realidad, es un asunto que está hoy en día presente en muchos ámbitos, tanto de medios de comunicación como en ámbitos sociales de diferente manera. Hay un artículo, justamente, ya que hablábamos de esa doble vara de medir que a veces se tiene en relación con otros tipos de fobias que mencionábamos al principio, quizá la islamofobia, la homofobia, incluso la judeofobia también son bien tratadas, o a menudo se habla de ello. En cambio, cuando se refiere uno a la cristofobia, pues parece ser como que esto pues tiene esa connotación por los motivos que hemos expresado aquí de manera sucinta anteriormente. Quiero hacer mención también en el Ayuntamiento de Sabadell, se ha hecho una moción a propuesta del Partido Popular, curiosamente, contra la persecución religiosa, que es interesante, y me hago eco de este artículo porque no tiene desperdicio, por mayoría, Se expresaron a favor de la propuesta el PSC, CiU y el PP. En cambio, se mostraron contrarios el partido de Esquerra Unida y se abstuvo la Entesa per Sabadell e Izquierda, los verdes.
Iniciativa per Catalunya.
Iniciativa per Catalunya Verds. Bien, pues, ¿qué problema existe esto? Pues, sencillamente que aquellos, como se ha dicho ahora, que tienen un trasfondo más de izquierdas, cuando se habla de una moción que tiene que ver, que se refiere a los casos de Asia Bibi, esa campesina cristiana pakistaní, Joseph Nadarkhani, este pastor cristiano protestante, que están prisioneros, que están, están siendo torturados incluso, están para que renieguen de su fe cristiana, pues se les presenta a estas personas y dicen que no, que no están de acuerdo en aprobar esa moción. En cambio, si fueran a lo mejor otro tipo de personas, dirían que sí. Es claro, eso es lo que uno no llega a entender. Si somos defensores de los derechos humanos, ya hay que dejarse de decir, bueno, yo estoy en contra de que en Irán se ahorque a los homosexuales. Pero no estoy a favor de la homosexualidad, que quede eso claro. Pero estoy en contra de que se ahorque a esas personas. Porque se debe tratar como personas. De igual manera contra los judíos. Es decir, yo no comparto la fe judía o la fe islámica, pero estoy en contra de esas expresiones que son obsesivas contra esas personas, ¿no? ¿Qué opináis de esto? O sea, ¿tiene alguna explicación? ¿Vosotros qué pensáis de esos que se constituyen en defensores de los derechos humanos muchas veces?
Lo triste es que después de más de medio siglo de la aprobación de los derechos humanos, estos brillen por su ausencia en la mayoría de los países del mundo. Y una libertad tan sencilla como es la libertad de religión y la libertad de práctica se ha perseguido en numerosos países, no solamente musulmanes, sino hasta países cristianos. Hay cristianos que tienen problemas porque son cristianos de otras denominaciones diferentes. Y esto es triste, y además que aquellos que tienen los mecanismos para que esto no fuese así, o como mínimo paliar, no actúen y no se hagan eco de esta realidad y tomen los mecanismos, las medidas necesarias para que esto no se produzca. Es muy triste que una persona por sus creencias tenga que sufrir la persecución o llegar a ser ejecutado.
Es increíble.
Y parece mentira que no se haga nada.
Ni se diga prácticamente nada. Porque porque denunciando, yo sé que el tema de Nadarkhani, gracias a Dios, se ha parado hasta ahora por la presión que se ha ejercido del exterior. Incluso hay que también agradecer a Amnistía Internacional, a muchos grupos cristianos, católicos también, que han estado intercediendo ahí, que han estado haciendo presión, mandando correos electrónicos. Yo no sé si recordáis campañas que se han hecho recogiendo firmas y mandando correos electrónicos, bombardeando a la embajada de Irán en España y en otros países, y si no se habría ejecutado ya este hombre. Entonces, ¿por qué se habla tan poco de estos hechos?
En el caso concreto que tú citas, de Sabadell, ¿no has dicho? En el ayuntamiento.
Sí, en el ayuntamiento de Sabadell.
Claro, tú decías, ¿cómo se puede entender esto? Yo creo que, claro, para mí es un misterio, pero se resolvería si se pudiera emplazar a la gente que ha votado en contra. Sería muy interesante poderles preguntar en persona, ¿no? A ver, ¿tú por qué esta postura tuya? Y a lo mejor nos encontraríamos con muchas sorpresas, ¿no? Desde traumas infantiles, digo yo, o personales, ¿no? Hasta ignorancia,
prejuicios.
Es que sí, pero ahora, como tú bien decías, desde el punto de vista humano, para mí es incomprensible. Porque yendo a lo práctico, se trata de personas que están encarceladas por expresar por una.
Sería interesante saber qué expresaba la moción que se aprobó en el ayuntamiento, en qué términos está, leerla y después saber por qué estas personas, como decía Lluís, se han manifestado su oposición. Porque de entrada, así parece sorprendente, ¿no?
Sí, como dice él, en los temas políticos también es muy importante el redactado, porque a veces son cuestiones políticas, ¿no? A lo mejor han votado en contra porque la ha presentado fulanito y tal, y después hablas con ellos en particular. Y aquí con nosotros dirían, no, esto está muy mal, esto que han hecho con este profesor o con este, es una monstruosidad, pero es que la moción no sé qué, no sé cuántos. A mí me cuesta creer que ellos, vamos, al decir que no a la moción, no creo que estén diciendo que están a favor de que encarcelen a la gente por ser cristianos.
Como habla de persecución religiosa, dice que el artículo que dice poco, aquí habla solamente, es contra la persecución de las minorías y a favor de la libertad de pensamiento, expresión y religión. O sea, no era una moción tampoco.
Incluso si hay alguno que está oyendo el programa, podría.
Sí. No, es que no deja de llamarnos a mí ahora. Personalmente me sorprende.
A mí también.
Muchísimo, ¿no? Porque.
Me retuerce las neuronas.
No sé, no acabo de entenderlo de ninguna de las maneras. De todas maneras, cualquier manifestación en contra de lo que supone una persecución por las ideas de una persona, siempre que estas ideas no perjudiquen a terceros, es reprobable, siempre. Otra cosa es que fuesen ideas que esto afectase a terceros y fuese una censura de su propia libertad, pero no es el caso. La libertad de religión no implica coartar la libertad del otro, sino que tú puedas manifestar lo que crees con totalmente libertad y práctica. Y esto yo creo que no hay ningún motivo para no para defender lo contrario.
Realmente pues es incomprensible, ¿eh? Como vosotros tampoco lo iba a entender, si tengo oportunidad de encontrarme con alguno de estos regidores o representantes municipales, pues le plantearía la cuestión, ¿eh?
Exacto, que, qué razones filosóficas o ideológicas han tenido para
muy bien
esto, ¿no?
Pues vamos a hacer una breve pausa, si os parece. Enseguida estamos de nuevo con todos vosotros tratando el tema cristofobia. Seguimos contemplando esta cuestión que es tan interesante y está tan en boga hoy en día.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor.
A mi alrededor,
Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús. Mi complemento, quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Seguimos aquí en Tertulia tratando el tema de cristofobia, esa actitud discriminatoria, beligerante contra cualquier manifestación del mensaje de la persona de Jesucristo o hacia el mensaje y a los cristianos en general, ¿verdad? Y lo que queremos intentar favorecer desde este programa también es el clima de respeto entre las diferentes creencias. Creemos que es respetable lo que uno pueda creer, no se pueden imponer las ideas, no se pueden imponer las formas de pensamiento, ni tampoco las creencias, naturalmente, ni las ideologías, que de eso también se ha hecho mucho durante mucho tiempo, tratar de imponer a la gente la manera de pensar, aunque también hay formas sutiles de cómo dirigir el pensamiento de la gente, ¿verdad? Formas subliminales. Ese es otro tema. Bueno, me llamaba la atención el hecho de que incluso en el ámbito del deporte ya se sacara del deporte cualquier manifestación de tipo religioso. Yo no sé si esto vosotros os acordáis en el Mundial de 2010, cuando la FIFA y pues dijo que no se podía hacer ninguna expresión en los partidos, ni sacarse la camiseta con un mensaje, ni incluso santiguarse, decían, no se podían hacer ninguna expresión de fe. Cosa que, bueno, luego se ha suavizado un poquito. Estamos viendo incluso últimamente en la final de la Europa League, cuando Falcao, este jugador del Atlético de Madrid, sacó su camiseta, no sé si habéis visto en la prensa también y en televisión, pues tenía su mensaje. No dijo Jesucristo, pero sí que dijo, en el mensaje iban insertadas unas palabras de Jesús. Cree y verás la gloria de Dios. Cree, believe, y verás la gloria, y God, ¿no? Believe God. Claro, cuando hablas de Dios, eso está más permitido porque hay muchas religiones que creen.
Más genérico, ¿no? Es muy más genérico.
Pero bueno, las palabras ahí dichas eran palabras de Jesús. Naturalmente, es una alusión a Juan capítulo 11, versículo 29, si no recuerdo mal. Y realmente es así. Yo creo que es una pena también de que se quiten expresiones, aunque también hay que tener cuidado con los abusos. No sé vosotros qué opináis, yo doy mi opinión, pero que si un futbolista cristiano que exprese su fe, ya sea santiguándose como hacen algunos,
mirando al cielo, o andando,
incluso
Dios,
los musulmanes, sí. Que se ponen a rezar ahí,
también,
en fin, que claro.
A mí no me causa ningún problema.
Yo creo que cualquier expresión de la fe de una persona tiene que resultar ningún problema, siempre que se pueda hacer en libertad y no implica una restricción de otro. En ese sentido no perjudica
claro,
a nadie.
La excusa de la FIFA era que incita a la violencia. ¿Vosotros creéis que eso es una expresión religiosa? Dios incita a la violencia.
A ver, yo sí hago una oración porque estoy convencido.
El partido de fútbol se han pegado por uno.
A ver, los que son violentos se sienten incitados por cualquier cosa. O sea, si ven pasar un pajarito por ahí por el campo, ya se incitan a la violencia. Y el que no lo es, pues no le causará ningún problema que un señor musulmán.
Pero el detonante fue el Mundial de 2006.
Un cristiano.
El detonante fue el Mundial de 2006 cuando Kaká, Lucio y algunos otros futbolistas de la selección brasileña que fueron campeones del mundo sacaron unas camisetas que ponían I belong to Jesus, pertenezco a Jesús. Y a partir de ahí ya alguien movió hilos, alguien tiró, me imagino que desde distintos ámbitos laicos, quiero pensar, o no sé, incluso círculos islamistas que se vieran ofendidos, no sé, radicales naturalmente. Pero no tiene sentido, no le encuentro sentido que en el deporte se intente
opacar. Yo es que no le veo ningún problema, pero claro, entender por qué gente tiene problemas con la fe de los otros y quiere restringir su fe, no lo vamos a entender de ninguna de las maneras, porque nos parece completamente incomprensible.
Yo creo que una parte de la explicación es el ansia que tiene el poder siempre, pero en cualquier fase de la historia, de homogeneizar, utilizando expresiones alimenticias, o sea, de estandarizar, de controlar, de que todo sea previsible. O sea, el poder ansía controlar, que todo esté bajo control, que haya la máxima igualdad posible, y desde luego desde en el campo ideológico también. Entonces, en este sentido, la fe, y sobre todo la fe de Jesús, el mensaje de Jesús, pues incomoda, o sea, es una cosa que preocupa, porque Jesús, una de las cosas que vino a hacer es a traer la verdadera libertad, o sea, que la gente fuera libre, y en ese sentido era el mensaje de Jesús es antirreligioso, bien entendido, o sea, viene a libertar a la gente de los tinglados religiosos que les apartan de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando la samaritana le pregunta, la famosa pregunta, ¿no? De, veo que eres profeta, nuestros padres adoraron y adoran aquí en este monte, ¿no? Monte Garizim, y vosotros adoráis en Jerusalén, ¿no? En el templo.
Hay un diálogo.
Y, sí, él viene a decir, bueno, es que podríamos decir protestantes y católicos, budistas, hindúes. Y, ¿tú qué dices, no? Dice, créeme, mujer, que la hora viene, ya estamos en ella. Habla de la adoración en espíritu y tal. Pero a veces Jesús no se compromete ni con los samaritanos ni con el culto oficial de Jerusalén. No digo que estuviera en contra del templo, ¿no? Entonces, y termino, ¿no? Hay una, por ejemplo, hay una novela de Dostoyevsky que toca lo que estamos hablando hoy, que es Los hermanos Karamazov, una, quizá para algunos la mejor novela suya, que hay un capítulo muy famoso en el que uno de los hermanos de la familia esta, que es la protagonista de la novela, Iván, ha escrito un poema que se llama El gran inquisidor. Entonces, en este poema, él plantea que Jesús vuelve a la tierra, en España, en la época de la Inquisición, y es detenido cuando se enteran los inquisidores que están en la tierra, el gran inquisidor lo detiene, por ser el hereje más grande de todos los tiempos, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces le pregunta al inquisidor cómo hace esto. Dice, bueno, es que Jesús, dice, ha venido a darle a la gente la verdadera libertad. Dice, y en el fondo la gente no quiere esto. La gente prefiere la seguridad y la certeza. Porque la libertad conlleva culpabilidad muchas veces, o sea, el reconocimiento de que te estás equivocando y error, ¿no? La capacidad de equivocarse. Y la gente prefiere la seguridad y la certeza, ¿no? Y nosotros, la Iglesia, hemos creado un sistema que satisface esta necesidad de la gente de certeza y de seguridad, ¿no? Es un sistema que está basado no en la libertad, una relación, sino en milagros, misterio y autoridad. Esta es una parte de lo que se habla.
No tiene desperdicios ahora.
No, bueno, es una obra que
cualquier
cristiano tiene capítulos memorables. Pero sí que la incomodidad muchas veces que produce Jesús cuando se le cita es porque incluso entre la gente que lo desconoce pero han oído algo, o sea, es Jesús no es una persona, y los que lo conocen lo saben, y sobre todo las jerarquías y el poder, a la que tú puedas incorporar a tu sistema de poder. Jesús lo que predicaba era la libertad,
rompe,
y el conocimiento de Jesús hace a las personas verdaderamente libres, incluso libres de la religión, de la religión como sistema establecido, como tinglado, ¿verdad? Tinglado de papas, y de obispos, y de gurús, y de reverendos, etcétera, etcétera.
Y de jerarquías.
Entonces, es una figura incómoda, no solo en el catolicismo romano, sino como Josep ha apuntado muchas veces, en el protestantismo también histórico, pues bueno, hay grupos cristianos que cuando se han establecido y ya se han asegurado su posición, y ha aparecido un movimiento de avivamiento de cristianos verdaderos, pues estos que en su día habían sido verdaderos cristianos, han perseguido a muerte a los nuevos cristianos, ¿no? Lo hicieron los puritanos, curiosamente, que eran una gente que huían de la persecución religiosa, pues lo hicieron con los cuáqueros en algunas ocasiones, en algunos lugares.
El movimiento anabatista también.
Y, etcétera, etcétera. ¿No? Y además con una violencia realmente incomprensible, ¿no?
Manolo, ¿qué tienes ahí anotado?
Tengo mucho.
Con su letra.
Tengo mucho. Y mucho es...
Mucho y bueno.
Sobre la palabra de Dios, claro, que es lo que nos muestra a nosotros. Y es lo que estaba diciendo antes, ¿no? En Hechos 4 vemos lo que sucedió ahí, ¿verdad? Que le prohibieron. Pero no quedaron contentos con eso. No quedaron contentos, sino el capítulo 5 nos dice que echaron mano a los apóstoles y los encarcelaron. ¿Eh? Los encarcelaron. Entonces, claro, los apóstoles en aquel tiempo, los cristianos tenían el favor del pueblo. Y la palabra de Dios nos dice que vino un ángel del Señor y le abrió la cárcel. Y le dijo, ir y predicar al templo y enseñar la palabra de vida. Es decir, el evangelio es poder de Dios. Es palabra de vida. Es por eso que es la vida lo que se está transmitiendo ahí. Y hay alguien que no le interesa que haya esa vida, que es el evangelio, que se transmite a través del Evangelio. Entonces vemos más adelante y vemos una contradicción cuando son puestos en libertad por el ángel, que ellos van rápidamente al templo y siguen enseñando y predicando la palabra de lo que ellos habían visto, lo que habían oído, ¿eh? Y vemos que el Sanedrín, los sacerdotes, los llaman aparte, y entonces cuando los llaman a los discípulos y a los apóstoles, les llaman allí y le dicen en el versículo 28 del capítulo 5 de Hechos, dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjate bien que dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué hipocresía más grande tenía? Porque si miramos en el Evangelio de Mateo, ellos mismos en el capítulo 27, versículo 25, cuando Pilato estaba allí, ¿qué queréis que hagamos? ¿Pongo en libertad al Barrabás? Y él, no, mátale, mátale. Y ellos respondieron, y dijo todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vemos ahí la gran hipocresía. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en un año? Para que estos hombres hubieran cambiado, para que estos hombres, si verdaderamente fueran unos hombres que hubieran sido sensibles, ellos vieron que ellos lo mataron. Pero ellos también vieron y oyeron, porque se apareció a más de 500, no una vez, sino varias veces en Jerusalén, el resucitado, es decir, Jesucristo. Y vio también el poder que tenía el nombre del Señor Jesús. Lo más sensato es que hubiesen caído rendido a los pies de Jesús, como hizo Saulo de Tarso, ¿no? Pero estos hombres vemos que tenían una inteligencia, pero una inteligencia que no les servía de nada. Porque su orgullo, su vanagloria, no le dejaba arrodillarse delante de Jesús.
Estamos planteando la pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Crees que existe una creciente cristofobia en nuestra sociedad? Cuatro respuestas tenemos para que puedan ustedes participar y podáis opinar. A. Sí, hablar públicamente de Cristo y su mensaje suscita oposición. B. No, en general, la gente es tolerante y respeta todas las creencias por igual. C. Mucha. La situación es incluso de persecución abierta en algunos países. Y D. La hostilidad hacia Jesucristo siempre ha existido, ahora no más que antes. Pues esas son las cuatro respuestas que estamos planteando a esa pregunta. ¿Cuál de ellas se acerca más a tu criterio? Danos tu opinión. Ahí tienes en el perfil en Facebook donde puedes mostrarla. Y también llamando aquí al teléfono, si lo deseas, 93-246-6797, donde Alejandro, allá en control, puede también tomar nota. Pues vamos a ver, terminando ya quizá en este punto, este tema principal, cerrando este capítulo, aparte de luego vuestras valoraciones personales y vuestras últimas impresiones. Pero me gustaría, viendo de que la cristofobia es una realidad, de que muchas veces hay un desconocimiento, hay unos prejuicios, hay también un contexto propiamente en nuestro país que hemos mencionado, que está propiciando quizá esa aversión o ese sentimiento hostil hacia Jesús o hacia el cristianismo en general. ¿Cómo debe comportarse el cristiano que ama a Jesús con esas personas que quizá le aborrecen o que quizá difaman o que le están también mostrando su hostilidad? ¿Cuál debe ser, según el Evangelio, nuestra postura ante esos comportamientos que son también hirientes a veces? Josep.
Amarlos. Tan sencillo como eso y tan complicado. Si Jesucristo dijo que perdonasen porque no sabían lo que hacían, Esteban lo estaban apedreando precisamente por sus ideas y en ese momento estaba orando por aquellos que lo estaban martirizando, pues ¿qué podemos hacer nosotros si nuestro modelo es Jesucristo y estos seguidores? Pues lo único que podemos es manifestar amor e intentar nosotros ser respetuosos, tolerantes con ellos, aunque ellos no lo sean con nosotros. Eso es muy fácil de decir, muy difícil de poner en práctica. Jesucristo nos llama a amar a nuestros enemigos. Y ahí está la radicalidad del Evangelio muchas veces. Esa dificultad de amar al que me está perjudicando, y aunque me esté perjudicando, yo ser capaz de amarlo, comprenderlo y ayudarlo. Y eso es difícil, pero es el reto que tenemos como cristianos, y ese es el modelo que Jesucristo nos ha puesto delante.
¿Tú estás de acuerdo, Luis, con Josep?
Sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo también proclamar la verdad y denunciar la injusticia Y bueno, y también si uno tiene derechos, también esgrimirlos, ¿no? Porque Pablo, que era una figura a imitar, también en determinada ocasión, si él era ciudadano romano y si pudo hacer valer esos derechos, también él no se quedó ahí como un corderito y dijo, ojo, me vais a azotar que soy ciudadano romano. Es un ejemplo, quizás un tanto anecdótico, pero que tiene que haber un equilibrio siempre para no vayamos a caer en una
buenismo,
en,
¿no?
en un buenismo, sí, o dar una imagen un tanto esperpéntica, ¿no?, del cristianismo, ¿no?, que está basada en una interpretación tendenciosa de lo de poner la otra mejilla, ¿no?, que son principios genéricos que puso Jesús, lo cual no hace que el cristiano sea un bobalicón. Esto que estoy diciendo no es desmiente en absoluto lo que ha dicho José.
Poner el equilibrio.
Es el equilibrio, porque a veces hay, lo digo, el equilibrio por esas imágenes que hay caricaturescas, ¿no?, el cristianismo, ¿no?, que hacen el énfasis en el sermón del monte, ¿no? Los cristianos son los que ponen la otra mejilla, son los que viven pobremente, ¿no? El énfasis este también en el ascetismo, en la pobreza, en el no sexo, por ejemplo, ¿no?, Iglesia Católica Romana, digámoslo, ¿no?, y algunas vertientes del protestantismo. Entonces, por supuesto que sí, el amor al enemigo, somos los únicos que lo proclamamos, ¿no? Y por otro lado, sin el poder del Espíritu Santo es imposible practicarlo, como él ha dicho, va en contra de la carne, bíblicamente hablando, va en contra de la condición humana, amar al enemigo, respetarlo, ayudarlo incluso si es posible, como dice Jesús, si tu enemigo te hace esto o otro, dice, pues dale de beber, ¿no?, y dale de comer, ¿no? Eso va en contra de la condición humana. Es un milagro. O sea, el que lo practica es una demostración viviente del poder de Dios, ¿no? Más que todas las palabras, ¿no? Más que todas las proclamaciones que tú puedes hacer de boquilla.
Bueno, por eso estamos haciendo un programa como este hoy, que sirve también un poquito para denunciar lo que está sucediendo.
Claro.
No podemos silenciar ni callar tampoco esas persecuciones que están habiendo en muchos países.
Esto nunca, claro.
Eso tenemos que abiertamente decirlo, y aparte no podemos, como decía también en la introducción, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, nuestra experiencia con Jesús, lo que significa Él para nosotros. No nos avergonzamos del Evangelio, como también el apóstol Pablo señaló, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y Manolo, en eso estamos, ¿verdad?
Sí, recuerdo hace unos años, aquí en Barcelona, en la iglesia evangélica de Vilapicina, que me congregaba ahí, y le tocó a un grupo de jóvenes, eran unos 10 o 12 jóvenes, que le dio por una temporada, pues, entrar al local donde nos congregábamos, y bueno, entraban allí y hacían barbaridades. Barbaridades quiere decir folletos, tirarlos al suelo y entrar al lavabo, coger una toalla y meterla para que se atranque, al váter, cositas así.
Gamberradas.
Tonterías así, ¿no? Cuando se estaba orando o algo, pues empezaban a reírse y a hacer cosas obscenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se le llamó la atención con amor, que aquello era la casa de Dios, se le explicó, se le dijo todo, bueno, y ellos continuaban. Entonces se le volvió a explicar, así que estuvieron viniendo durante un mes y nos podemos imaginar 4 cultos cada semana, cada vez venían. Entonces ya eran 28 veces que venían. Y se les dijo que se iban a tener que tomar medidas. Y recuerdo yo un día de que era concretamente un jueves y iban a entrar. Ellos entraban allí como su casa, ¿verdad? Y me puse en la puerta y iban a entrar y le dije que no. Que no entraba. Dice, no, yo puedo entrar porque aquí entra todo el mundo. Digo, no, tú no. Digo, a ver, yo si voy a tu casa, entraré con respeto. Voy a entrar con respeto. Imagínate que yo entro a tu casa y entro rompiendo cosas y tirando cosas. ¿Tú me dejarías entrar? Y entonces, lo que ha dicho Luis, ese famoso versículo de poner la cara, dice, fijaros bien. Dice, sí, pero si yo te doy una bofetada, me tienes que poner la otra cara. Digo, sí, pero yo también te recuerdo que la Biblia dice, eso lo sabes, ¿verdad? Dice, sí, que la Biblia también dice que David mató. ¿La has leído eso? Entonces ya se quedaron.
Ahí no,
claro,
te, no te andaste con sus.
Claro,
¿eh?
Ahí, no, ahí se quedaron ya.
Me pegó un cambio.
Claro, entonces se quedaron callados.
Se
echaron
para
atrás. Sí, claro, sí, eso, yo no dije que yo lo iba a hacer, ¿eh?
No, no, claro.
Yo dije que la Biblia lo dice. Entonces, acto seguido, que lo que hicimos, el teléfono.
Llamar a la policía, ya está.
Llamar a la policía, vino la policía, en 10 minutos estaba allí y venga, los cogieron, carnés para acá, ya no aparecieron más. No, pero quiero decir eso, que tienen esa mentalidad de poner la mejilla y sí, de esto, sí, y de ver, por ejemplo, pues, donde nos congregamos, que es la casa de Dios, pues verlo como un lugar que se puede ultrajar, porque luego más adelante vinieron de noche y empezaron a poner pintada y pusieron cosas allí, ajá, hasta que ya se le pasó.
Sí, que la cosa no acabó ahí. Bueno, el tema está en que también hay un tema espiritual, naturalmente, que
ahí está
detrás, eso está claro. Pero como ha dicho bien Josep, tenemos que amar a esas personas, tenemos que sí, pedir que Dios tenga misericordia de ellos, que los perdone y que puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús. Naturalmente, no vamos a pagar mal por mal, ni vamos a actuar como algunos piensan que actúan los cristianos, ¿no? Que son, que somos de la época de las cruzadas. Algunos piensan que somos cruzados, ¿no? En serio. Nos ponen un escudo y ya somos templarios y vamos para allá, para la Tierra Santa. En fin, son cosas estereotipos falsos que están ahí en la sociedad y realmente tenemos que, con la ayuda del Señor, con el trabajo social que se está haciendo, que esto es también muy importante en estos tiempos difíciles, que realmente la Iglesia cumplamos con el mensaje de Jesucristo, que demostremos que Cristo está en nosotros, que Él vive en nuestro corazón, y eso, nuestros hechos van a hacer mucho más que nuestras palabras, incluso, porque el mundo no va a poder dejar de manifestar lo que están viendo, ¿no? Y la prueba la tenemos ahora en este tiempo, tú puedes dar testimonio también, sí, Manuel, allá, como muchas personas se muestran agradecidas, y ahora en todo nuestro barrio, todo el entorno, tanto en el ámbito público, a nivel de autoridades, como en el ámbito de comunidades vecinales, como de gente que está en otros círculos culturales, sociales, conocen de la labor que estamos haciendo y el respeto lo tenemos, como dice la palabra, ¿no? Que de esa forma podemos llegar a dar testimonio. Hay oportunidades, como tendremos este próximo sábado, insisto, en la presentación de ese libro Exterminio, allí en la biblioteca de Sabadell, en la biblioteca del centro, junto a la estación de Renfe, a las 6 de la tarde estaremos allá con Mario Escobar presentando ese libro que habla sobre los derechos humanos, que habla sobre todo este tema de cómo se ha enfocado muchas veces mal el mensaje del Evangelio, se ha llevado de manera equivocada, pero cuando llevamos un buen testimonio, como decíamos en este tiempo, Manolo, hay un respeto y la gente escucha.
Sí, y quiero también dar testimonio de algo, y es que a nosotros también vienen voluntarios que nos ayudan allí a la ONG,
concretamente. Que no son cristianos.
Que no son cristianos. Y recuerdo un voluntario que algunas veces, pues, vamos al banco de alimentos y lleva la furgoneta, yo voy con él, y bueno, vamos hablando. Yo lo dejo que él me hable de lo que quiera. Yo no lo atosigo, yo no le hablo, yo le hablo. Él ve algo. Y ha venido ya varias veces, ¿no? Y lo que me llama la atención es eso que la última vez me dijo, dice, oye, Manolo, una cosa. Dice, yo me pensé que esto era una cosa. Cuando yo vine, que vine por alimento y os vi a vosotros, dice, yo me pensaba que era una cosa. Dice, pero ahora que estoy dentro, que veo lo que estáis haciendo y que veo, dice, qué equivocado estoy, va. Dice, incluso a gente de mi barrio, que me han dicho, es que son los cristianos que están... No, dice, yo soy el primero que salga, ¿eh? Y si hace falta cogerlo, los cojo. Digo, no, tú no coges a nadie, tú déjalo. No hay que coger a nadie.
Realmente, ¿eh? Es el nombre del Señor es glorificado de esa manera. Ciertamente es así. No por nuestro mérito, sino porque el amor del Señor en nosotros actúa y convence a esas vidas de que el amor está ahí entre nosotros. Pues vamos a terminar ya con este tema principal de la cristofobia. Lo que ha quedado claro es que este no es un tema nuevo, que ya había cristofobia en el siglo I. Que desde que vino Cristo... Claro, la cuestión está ahí. Si Jesús fue aborrecido, Josep, de esa manera, ¿qué esperamos nosotros, verdad?
Bueno, ya lo dijo, la propia palabra de Dios ya dijo que seríamos aborrecidos en cierta medida.
Por causa de mi nombre.
Que no nos extrañemos.
No. Claro.
El apóstol Pablo también lo sufrió en su propia vida. ¿Y qué vamos a esperar, ¿eh? También en este tiempo, naturalmente, nos queda confiar siempre en el Señor y descansar en Él. Ahí tenemos ese tema, cristofobia. No sé si ahora podéis dar una última valoración. Hacemos un recorrido así rápidamente. Cada uno tenéis un minutito para vuestra última reflexión. Josep, por ejemplo.
Lo triste es que, como decía antes, que después de una sociedad que se dice democrática con libertad, haya problemas para uno poder expresarse en libertad. Y eso es lo triste, ¿no? Por lo demás, como cristianos, lo único que podemos hacer es confiar en el Señor, aceptar que la libertad que poseemos es una excepcionalidad histórica y agarrarnos de Él y, ante las dificultades, confiar en Él únicamente. Uh-huh. Y aquellos que están sufriendo las persecuciones, lo único que pueden hacer es confiar en el Señor y pensar que aquellos que no las sufrimos directamente en la actualidad, pensamos en ellos y con nuestras oraciones intentamos, pues, de alguna manera, que su vida pueda ser mejor.
Luis. Sí, sobre la cristofobia. Bueno, hay dos formas. Una es la que se manifiesta físicamente, la más dramática, ¿no? Que ha existido a través de la historia y que existe ahora en muchos países. En España no es así todavía. Pero hay otra forma de cristofobia, muy efectiva también, que es la que se manifiesta en decir falsedades sobre Jesús, que esto hace mucho daño uh-huh. en nuestro país a través de en las revistas de divulgación.
Código da Vinci.
Los libritos y el Código da Vinci, que por cierto presenta una tesis que no es nada nueva, porque el libro este es un refrito de muchas cosas y es un plagio uh-huh. en algunos aspectos. Y aquí en España, pues bueno, esto también ha hecho mucho daño, ¿no? Los libros con falsedades sobre Jesús, que ahí también creo que el pueblo evangélico pues ha estado décadas, ¿no?, durmiendo, ¿no?
Muy calladito.
Porque no le ha importado cuando se ha tocado el tema de los templos, entonces sí, la gente se ha movilizado, pero durante 40 años casi, que yo soy creyente, conozco todo, prácticamente todos los libros que han salido sobre Jesús, algunos los he leído y las reseñas de prácticamente todos, porque es un tema que me apasiona, y se han dicho tantas sandeces, ¿no?, sobre Jesucristo, ¿no?, el Jesús extraterrestre,
superstar,
el Jesús lama del Tíbet, el Jesús que huye a la India con María Magdalena, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, decirle a la gente una cosa, y termino, que la tesis de todos estos libros mayoritariamente suele ser que los cristianos, la Iglesia, como dicen estos autores sensacionalistas, le ha ocultado a la gente el verdadero Jesús. Y si miras las solapas de los libros, todos invariablemente ponen la historia que hará tambalear los cimientos del cristianismo, del Vaticano, lo que quieras, ¿no? Todos estos libros hacen tambalear al cristianismo, pero el cristianismo sigue ahí. Pero que la gente piense que hay gato encerrado. Porque no puede ser que Jesús fuese a la vez un lama del Tíbet, un extraterrestre o un guerrillero,
o un
celote o lo que sea, sí. Entonces que si hay alguien que te está engañando, querido amigo o querida amiga,
te quieren vender algo.
No son los evangelistas ni el Nuevo Testamento, son toda esta serie de mercachifles de la religión, aupados a veces incomprensiblemente por editoriales importantes como Planeta, que ahora acaba de publicar el tomo número 9 de la saga Caballo de Troya del JJ Benítez, que recomiendo para la gente que esté deprimida o algo, para que se hinchen de reír, o sea, porque realmente es una obra cómica muy recomendable. No, yo he hablado con eruditos en la Facultad de Teología de San Cugat, verdaderos eruditos, expertos en griego, en el Nuevo Testamento, que les pregunté una vez por la saga Caballo de Troya, entre ellos José O'Callaghan, que en paz descanse, el fundador del seminario de papirología.
Sí.
Y él me dijo, no sé, dice, bueno, sí, yo aquí y mis compañeros a veces lo leemos, dice, nos reímos mucho. O sea, lo leían como un tebeo, como una... Pero por desgracia, la gente de la calle no se ríe, la gente de la calle lo absorbe, ¿no? ¿Ves? Esto es lo que te han ocultado los cristianos, tal. Pues que piensen que si alguien les está engañando son los JJ Benítez, los fulanito de tal, todas estas editoriales y autores sensacionalistas uh-huh. que se contradicen entre ellos, uh-huh. ¿eh? Pues claro, pero Jesús no pudo ser todas esas cosas a la vez.
Pero venden.
Y que venden. Y que vayan realmente al Nuevo Testamento y se pregunten por qué la verdad del Nuevo Testamento es perseguida, uh-huh. ha sido perseguida a través de la historia, y en cambio estos autores sensacionalistas, uh-huh. estos libros, nunca serán perseguidos ni prohibidos.
Sí, pues con estos temas de los libros, estos, yo sí. digo lo mismo que con los programas de corazón, estos de prensa amarilla. Mientras la gente los vea, mientras la gente los escuche y los lea, y mientras se venda, pues se seguirán produciendo.
Ahí está la explicación. Yo antes me hacía la pregunta, ¿por qué ciertas editoriales, algunas bastante grandes y serias, uh-huh. por qué publican panfletos como estos? Entonces, la respuesta, ¿sabes dónde está? En lo que había encima de las mesas que Jesús tiró en el templo.
Los cambistas. Uh-huh.
Esta es la respuesta.
Sí, 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 sí. Así es. Queda muy clara esa reflexión. Manolo, ¿cuál es tu última...?
Pues sí, estamos hablando del nombre de Jesús, de que... Se trata de que por todos los medios de ocultar, de apagar, de...
Confundir.
De confundir. Pero, ¿qué tiene el nombre de Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué dice la persona? Fijémonos que el mismo Pedro dijo allá en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos. Entonces el nombre de Jesús es un nombre que trae salvación cuando se cree en él, pero cuando se cree de corazón, cuando se cree en toda la obra que él hizo a favor nuestro, a favor de la persona. Es decir, como he dicho antes, Dios envió a su Hijo, y ahí lo tenemos la prueba en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea se salve y tenga vida eterna. El nombre de su Hijo unigénito es Jesucristo. Uh-huh. Y a través de esa salvación, el hombre puede tener un día comunión con ese Señor Jesucristo. Ahora bien, el hombre en el día de hoy puede recibir a Jesucristo como Salvador, o lo puede dejar y un día lo tendrá como juez. No le quepa la menor duda. Lo puede tener como Salvador si lo acepta en su corazón, o lo puede tener en el futuro como un juez. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar, simplemente para declarar lo que la palabra de Dios dice. Hoy es día de salvación.
Uh-huh. Manuel, Luis y Josep, gracias por estar en la tertulia con este tema de cristofobia. Vamos ahora a la segunda parte del programa. Después de esta pausa musical, recordad que vamos a continuar analizando la actualidad y temas muy interesantes que tenemos sobre la mesa para compartir con vosotros. No se vayan.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Señor,
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes. The fall like snow. Pues ya estamos aquí con nuestra crónica de la actualidad y venimos con, bueno, con ánimo de compartir acerca de noticias, intentando no retroalimentar mucho esto de la crisis económica, porque ya sabemos qué pasa, que cuando un especialista, un experto, como el señor este premio Nobel que vaticina un corralito para España en junio, y ahora se desdice, parece ser...
Claro, esto, dije, digo Diego, ¿no?
Sí, pues en fin, hay que tener cuidado en este tiempo de tanta desconfianza, como dicen titulares de prensa, desconfianza acorrala España... bueno, no hay esperanza, todo el tema este que envuelve... la economía se retroalimenta y si transmitimos desesperanza, desconfianza y conceptos que nos hacen sentir pues que la cosa no va a ir nada bien en el futuro, pues eso se retroalimenta.
También, mientras hablaba, decimos del diario que hablaremos, pero también el diario El País, sí, es un diario aparentemente más respetable.
No es
el mensaje subliminal, porque no sé si habéis fijado, hay muchos sinónimos, ¿no? Pero dice, habla de la prima de riesgo, ¿no? Y en letras negras gordas, la desconfianza acorrala a España.
Sí.
No, la palabra acorrala tiene tela. Yo no sé si está escrito con toda la mala idea. Corralito, acorrala. Atenaza, preocupa, pero no han puesto.
Es que va por ahí. Va por ahí, imagínate.
Pero, ¿y ellos no viven en España o que no les preocupa que haya
No lo sabemos. Pero yo quisiera.
Hay cosas que de verdad no las entiendo.
Quisiera comentar una frase que me enviaba mi amigo Pedro Puchberg, que pronto lo tendremos por aquí también en el estudio. Y Pedro me mandaba este comentario de Marco Tulio Cicerón hace 2067 años, ya unos cuantos años, esta cita del sabio Marco Tulio Cicerón. Dice, fijaros, en el año 55 a.C., el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado.
¿Qué os parecen esas palabras escritas en el año 55? Parece un espejo, ¿no? Un reflejo, un reflejo del siglo XXI.
Bueno, esto demuestra que no hay nada nuevo bajo el sol. A veces nos pensamos que hay cosas que solo pasan ahora y muchas cosas son, han pasado.
En principios de la buena administración, ¿no? De la buena gestión de un Estado, de, en este caso Roma, ¿no? En ese tiempo del Imperio Romano. Pero es interesante cómo no se ha hecho caso. El presupuesto se ha desequilibrado, los fondos públicos no se han reaprovisionado adecuadamente, la deuda pública sigue creciendo, los funcionarios siguen a lo mejor con mucha arrogancia pues tratando los temas, yo creo que muchas veces ocultando la verdad y usando palabras fuera de lugar. Bueno, en fin, ¿qué vamos a decir de esta cuestión? Yo creo que es para orar, ¿verdad, Josep? Más que todo es para orar. Y para trabajar mientras tanto, yo creo...
Es para temblar y con el temor, pues temor únicamente...
Temor y temblor, como decía Pablo de Tarso, ¿no?
La situación es tan inestable que, la verdad, tienes la sensación de que no sabes nada.
No sabes dónde pisas.
No sabes lo que puede suceder al día siguiente... Y ante la inestabilidad y las dudas que nos atenazan, por decirlo de alguna manera, lo único que puedes hacer es ponerte en las manos del Señor. Ajá. Y confiar en que habrá una salida para la situación particular en la cual se encuentre cada uno. Porque evidentemente ante estos titulares hay muchas familias que no pueden llegar a fin de mes, muchas familias que están pasando realmente por terribles dificultades. Y lo preocupante es que esto se puede multiplicar exponencialmente. Uh-huh. Y eso es lo que realmente es preocupante, porque no es una crisis que no afecta a las personas físicas, ¿no? A veces estos titulares son tan fríos que parece que no haya personas detrás de estos titulares. Y el problema es que hay titulares y situaciones dramáticas, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que es triste, ¿no? Y cuando ves la acción de los políticos, te da la sensación de que la injusticia social que tanto los profetas menores predicaron es una realidad constatable en nuestra realidad actual, ¿no? Y parece sorprendente que en países supuestamente democráticos esta falta de sensibilidad sea una realidad constante en nuestras vidas.
Lo que hemos hablado en el programa de la en la sección de la cristofobia, en el tema principal, el doble rasero, ¿verdad? De cómo muchas veces se mima a los ricos, a los que tienen, y en cambio a la gente...
Se carga el peso de la crisis sobre...
La percepción que tienes es que favorecido. Mucha gente que ha cometido delitos, que se ha apropiado de fondos de forma indebida, que ha habido mala gestión, y aparentemente están completamente impunes, la justicia no actúa sobre estas personas porque no se oye, y de otros que han imputado, aparentemente y sorprendentemente, quedan en libertad, libres de cualquier cargo, ¿no? Y esto es lo que hace más clamoroso aún la situación en la cual se encuentran muchas personas. Y esto que hablábamos de la diferencia de doble rasero, te trato de una manera según quién eres y a otro te trato de otra manera, es lo triste y lo lamentable de la situación, ¿no? Cuando se habla de recortar, a lo mejor un 5% para según qué personas puede ser muy poco, pero para otros puede ser la diferencia entre comer y no comer. Y esto a veces no se piensa, ¿no? Y a veces con ciertos recortes esto implica que ciertas personas se van a quedar sin trabajo, con lo cual si se quedan sin trabajo se quedan sin recursos. Y se anuncian con toda tranquilidad, ¿no? Y al mismo tiempo parece que hay dinero para inyectar en determinadas entidades financieras, pero para servicios básicos no hay recursos. Entonces esto es lo que resulta totalmente sorprendente.
Sí, lo que me sorprende también en cuanto a los recortes, a lo que se dice, y sabemos que hay alguien que es la abanderada por excelencia en cuanto a los recortes, que es Angela Merkel. Y justamente Angela Merkel acaba de subirse el sueldo. Un 5%.
No solo ella,
toda de esto. Es decir, sí. Que ya ha llegado, antes ganaba 16.000 y algo euros al mes, y ahora ya gana 17.000, me parece, 90 o por ahí.
Que se la ha subido en 17.000 euros.
Sí. Ganaba 16.000, se la ha subido un 5%, 16.000 y algo. Y se la ha subido y ahora ya llega a 17.090 o por ahí. Sí. Lo está oyendo
también
antes.
No hemos de olvidar que Alemania no está en recesión, que su economía sigue creciendo.
Sí, naturalmente.
La situación alemana no tiene nada que ver con la nuestra o con la griega o con la portuguesa. Lo que nos habríamos de preguntar es si realmente la política que adopta ella es su política o es la que alguien, las entidades financieras, porque al final tienes la sensación que las entidades financieras están por encima de los estados, están por encima de las personas, y al final parece que prima salvar una entidad financiera respecto a la situación en la cual se encuentran las personas de a pie. Y eso es lo que al final hace que la gente se encuentre indignada, ¿no?
Pues ahí está el tema, ahí lo tenemos, esta cuestión que sigue sin verse un futuro claro. Las expectativas están ahí, de momento son poco halagüeñas, y mientras tanto pues nos queda seguir trabajando los que tenemos trabajo e intentar de que el país levante el vuelo. Manolo, ¿cómo toca, ¿no?, en este tiempo?
Pues sí, y lo que podemos también notar es algo, y es que se ha hablado y se ha comentado ya muchas veces, ¿no?, y es que esta crisis se veía venir. Es decir, la gente que estaba en lugares, dijéramos, de
hegemonía, que tenía,
claro, tengamos en cuenta que cualquier político, cualquier banquero, cualquier empresario, que sea una empresa grande, no trabaja a un mes vista, ni dos meses vista, sino que trabaja a años vista, quizá dos años por delante va siempre. ¿Para qué? Para prevenir lo que puede venir. Entonces, ellos siempre tienen datos. Y notamos que se ha estado dando créditos a toda persona.
Salva.
Es decir, se le ha estado engañando, porque se le ha estado engañando a las personas. Y las personas también incautas, ignorantes también, por eso esto, la prepotencia de la persona, de querer ocupar un lugar en el cual no podía ir. Y de siempre se ha dicho, y yo de siempre lo he escuchado de mis padres y demás, siempre habrá personas que vayan en coche y tú en bicicleta. Y si vas en bicicleta ya es mucho. Quizás a lo mejor vas andando. Pues tienes que acostumbrarte a ir en bicicleta o ir andando. No quieras ir en coche. ¿Por qué? Porque si vas en coche y lo haces súbitamente, algo ha pasado ahí. Algo ha pasado, o se ha robado o ha habido algo, ¿verdad? Y nosotros hemos visto cómo hay muchas personas que, bueno, han tenido créditos para irse de vacaciones, para comprarse. Es que lo hemos visto con nuestros propios ojos aquí en Barcelona. ¿Qué necesidad hace falta que las personas tengan un todoterreno? Que lo tenga una persona que vive en el campo, en la montaña, no te digo que no. Pero salió la moda de tener un todoterreno y todo el mundo con un todoterreno por aquí, por la ciudad. ¿Quién dice por aquí, por otro sitio?
Por las ciudades. Sobre la locura del crédito, bueno, concretándolo en cifras, esto que decía Manuel Cornejo, que es una de las explicaciones de por qué estamos donde estamos, ¿no? No, eso no ha salido de la nada, ¿no? La situación actual. Hay un artículo en el 5 días del fin de semana, del sábado pasado. El 5 días es un diario especializado en economía, ¿no?, como La Expansión. Y escribe un artículo Josep Olivé, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Dice, ¿cómo llegamos aquí? Dice, por la inacción de los gobiernos y del Banco de España en el boom previo a la crisis. Que es lo que decía Manuel Cornejo. El ciudadano normal no tiene la visión de conjunto ni los datos para ver lo que está pasando, pero sí que habían instituciones y gente que sí que sabían lo que estaba pasando, ¿no? Por supuesto que lo sabían, ¿no? Y no tuvieron una actitud honesta, o yo no creo que fuese por... Lo que pasó es que todo el mundo participó del festival, o sea, mucha gente se enriqueció e interesaba esta situación. Entonces da unas cifras, ¿no? Dice, por la inacción de los gobiernos y del Banco de España en el boom previo a la crisis. Unos datos del aumento del endeudamiento privado, y no solo del crédito a inmobiliarias, en La Expansión permiten entender aquel temor. Entre 1988 y 2008, el crédito a promotores y compañías constructoras explotó desde los 48.000 a los 470.000 millones de euros, o sea, 10 veces más. El de hogares y autónomos, aquí hablamos de las familias, desde los 186.000 a los 853.000 millones de euros.
Bueno.
De los que 655.000 millones eran crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Pero son cantidades astronómicas, son cantidades que hacen temblar. Estamos hablando de centenas de millares de millones de euros, ¿no?, que son billones de pesetas. Y habla, dice, si se añaden otras formas de endeudamiento privado, este pasó de cerca del 150% al 300% del PIB, del Producto Interior Bruto, en esos años.
Tremendo. Pues siguen llegando noticias del Economista, el diario El Economista. Pues se nos habla en esta noticia de última hora que Moody's rebaja la nota de 4 comunidades autónomas, Cataluña y Murcia, ya son bonos basura. Así que según la gente de calificación. El IBEX 35 ha perdido el 1,1%, llega hasta 6.537 puntos, la prima de riesgo cerró en los 490. Y hay un titular que lanza...
¿Por qué? No sé. De la debacle.
Lanza la pregunta, ¿nadie piensa arreglar España? Es que aquí todo el mundo está mirando para otro lado y realmente esta es una buena pregunta, porque si se quiere ayudar, se puede ayudar, naturalmente. Lo que pasa es que quizá vayamos por el camino de la intervención. El otro día escuchaba una entrevista a un catedrático de economía de la Universidad de Barcelona y decía que el tema de intervención no era en sí tan malo. Es decir, decía, de facto ya estamos intervenidos.
Sí, estamos intervenidos.
Estamos ya
hay que dramatizar.
Recogiendo.
Si técnicamente estamos intervenidos.
De partidas que van destinadas aspectos. A educación, que van destinadas a sanidad, se están quitando dinero de ahí. Claro. Estamos ya intervenidos, de facto.
No, una observación, no, es que en términos prácticos tampoco hay que dramatizar tanto de que sí vamos, porque en algunos aspectos. Ya España ya está intervenida,
sí,
como
sí,
muchos
sí.
países
estamos
de la Unión Europea. Aparte de la deuda, no, tú sabes que las cajas de ahorros, algunas cajas de ahorros, especialmente las que han sido intervenidas por el Banco de España, ¿no? Cuando hacen planes de ajuste de plantilla o de cerrar oficinas, el cierre de tantas o cuantas oficinas, esto lo tiene que autorizar, hay que darle el visto bueno en Bruselas. Uh-huh. ¿Está? O sea, un ejemplo más práctico que ese.
Pero
en otros ámbitos aún no, pero...
De hecho, hace muchos años que la legislación española se tiene que ajustar a las directrices que vienen desde Bruselas,
por ejemplo,
o cualquier país de la Unión Europea. La única diferencia entre una intervención y la situación actual es que Bruselas ahora te dictamina que tienes que reducir tu déficit y bueno. Tú te apañas interiormente en qué partidas lo haces. La única diferencia con una intervención es que vendrá un señor exterior que no tiene nada que ver contigo y te dirá aquí, aquí, aquí.
Pero ahora, que muchas veces no tendrán ni idea de nada.
Pero por eso estoy diciendo que ya estamos intervenidos. O sea, ya estamos recordando, aunque no viene uno de Bruselas, pero
tampoco
viene,
hemos de olvidar que es una crisis global.
Claro.
O sea, hablamos mucho de Grecia, hablamos de Portugal, de Irlanda, de España,
de Italia,
pero no hemos de olvidar que hay otros países europeos que están en recesión.
También.
Bélgica, Holanda
entrado.
O sea, estamos hablando de otros países que no se dan en la situación.
En Holanda, que el gobierno en pleno ha dimitido.
Bueno, porque tienen muchos problemas, han tenido que dimitir porque no se ponían de acuerdo dónde recortaban ese 3% que habían de recortar. Eso ha provocado nuevas elecciones. Al final han llegado a un acuerdo de mínimos, pero no parece también que haya muchas garantías. Estamos hablando de Holanda, no estamos hablando de los países calificados como PIC, con que nos llaman a nosotros, con un apelativo muy divertido, ¿no? O sea, la situación no solo trasvasa a los países supuestamente más en crisis,
totalmente,
afecta a otros países. Entonces, claro, la solución no es que nosotros nos podamos solucionar a nosotros, sino que pasa porque aquellos que tienen los mecanismos de poder adopten políticas diferentes de las que se están adoptando.
Aparte que estamos dentro de la Unión Europea. Mientras estemos ahí dentro, tenemos que sujetarnos a unas normas que hay, que se ha acordado.
Por eso en su día se optó por estar dentro.
Ahora sí, por ejemplo, mira, una noticia interesante. El señor François Hollande, que es el nuevo
presidente de la República.
Sí, pues se ha bajado el sueldo él y todo su gobierno un 30%.
Fantástico.
O sea, todo
eso sí que es una bajada.
El primer consejo de ministros del nuevo gobierno francés ha aprobado una rebaja del 30% en el sueldo tanto del presidente François Hollande como en el resto de miembros del ejecutivo encabezado por el primer ministro Jean-Marc Ayrault.
Alguien debería tomar nota, ¿no?, de esto.
Por ejemplo, no sería una buena idea.
Pero digo,
yo creo que eso para los ciudadanos pues ya transmite confianza. Oye, son sensibles a la situación, ¿no?
Además, implica otra cosa. Aparte de que son sensibles y mandan un mensaje de decir, oye, nosotros estamos aquí arrimando el hombro con vosotros, esas personas, con el sueldo que siguen teniendo, pueden vivir fantásticamente.
Claro, es que se trata de eso.
O sea, el problema es que a una persona que gana poco le quitan un 5% y puede ser muy significativo y le ponen en una situación que tiene que hacer equilibrios.
Riesgos de exclusión.
Pero esta gente que gana tanto, le quitas un 10, un 15, un 20% y sus necesidades primarias básicas las siguen cubriendo con de sobras. O sea, que esto es muy importante porque a veces decimos, bajamos un 5%. El que gana 1.000 euros le bajan un 5%.
Bueno.
La marinera, son 50 euros menos, parece ridículo, pero puede ser fundamental. El que gana 3.000 le bajan un 5% y sigue ganando 2.850.
Pues,
es que no es lo mismo, ¿eh? Eso a veces no lo pensamos.
Quizás sea una buena iniciativa esta que ha tomado François Hollande, 30%
4 rebajas de su sueldo, él y todo el gobierno.
Pues yo insisto, que tome nota quien tenga que tomarla, ¿no?
Aquí no, aquí nos van a subir el IVA hasta el 21% antes de que acabe el año. Y yo digo, ya no será el 5, sino si suben 3 puntos el IVA en todos los productos, pues imagino serán de consumo.
Este es el problema de las bajas de sueldo, que hay una baja de sueldo, pero al mismo tiempo una subida de impuestos directos e indirectos.
Brutal.
Además, una subida de los precios.
El euro sanitario, el tema de los medicamentos.
El problema es, podemos entender que hay que recortar, que no podemos seguir al mismo ritmo de vida que llevábamos. Uh-huh. Eso lo puede entender prácticamente todo el mundo. Ahora, ¿de dónde cortamos? Uh-huh. Claro, yo me pregunto, ¿es necesario tener una infraestructura que tenemos como el ejército español?
Uh-huh.
Por ejemplo, ahí no hay, aparentemente los recortes son mínimos. ¿Es necesario tener esa infraestructura? ¿No se podría minimizar y ahorrar mucho dinero por aquí? Quizás no, no lo sé.
Que están estudiando ya jubilar al buque insignia de la Armada Española, el Príncipe de Asturias.
Bueno,
lo jubilan.
Está
lo van a jubilar. Sí, pues lo van a jubilar y va a quedar como buque insignia el Juan Carlos I. No, pero no es un chiste. No es un chiste, es verdad. Pero bueno, que quieren reducir costos, sí. Ahí y lo no viene en periódico también.
Pero qué raro, si antes duraban los buques 40, 50 años, no, pues, y hasta que ya se hundían.
Es que ahora los hacen muy bien.
No, lo quieren jubilar por el tema económico también, mantenimiento, o sea, mantener ese buque, ese pero portaaviones.
Es que la pregunta, ¿ese portaaviones tiene una finalidad útil para el ahora, Estado español ahora y claro, lo ha tenido algún momento?
Claro.
Claro. Es que esta es la pregunta.
Es que, sí. El dilema está ahí, en que claro, España... Es que
España un día puede entrar en guerra con, yo qué sé, con Irán, o Estados Unidos.
La amenaza, el norte de África es la amenaza más seria que podamos tener, ¿vale? Entonces, algunos dicen, bueno, ¿y si reducimos el ejército en lugar de 130.000 miembros del ejército que haya la mitad, ¿no? Se plantean algunos, ¿no? Claro, toda esa gente, ¿dónde va a ir? No van a recolocar tampoco. Ese es otro problema que se añade, ¿no? Y bueno, y aparte España, si quiere tener un peso específico en la esfera internacional, ha de tener unas fuerzas armadas en condiciones, por si hay que hacer misiones humanitarias, etcétera, etcétera, que se pide, bueno, en fin, en estos días que pides ayuda, también tienes tú que ofrecer algo, ¿no?, a cambio. Eso está muy complicado.
Sí, viene también en el periódico de que las tropas en el Líbano la iban a reducir.
Claro.
Esta semana que iban a salir unos cuantos, pero claro, tengamos en cuenta la cantidad de miles de soldados que hay, jefes, oficiales,
en grados,
lo que vale eso, y en mantener allí, que no es solamente ya el sueldo de ellos,
no, y el armamento,
sino la comida, la logística todo, que llevan, todo, bueno. Esos son millones y millones.
En fin, yo no sé entonces si será mejor que vengan de Bruselas a decirnos dónde recortamos, que no lo estén haciendo ya los propios de Madrid, porque en Madrid están diciéndonos aquí, o en la Generalitat, ¿no? Sí, Luis.
No, ahora saliendo de España, cuando se hablaba de esto, de que siempre se habla de España, de Grecia, de Portugal... Y decíamos esto, que hay otros países de Europa que han entrado en recesión, pero yo pienso que el tanto incidir en el hecho de España, Italia y tal, la Europa periférica, por decirlo así, a veces obedece a un intento de desviar la atención sobre lo que es el fracaso global del euro. O sea, hay mucha gente, sobre todo en Alemania, Bélgica, Holanda, que son el núcleo duro, los principales artífices del proyecto europeo, hay una especie de, como diría yo, de vergüenza, ¿verdad?, inconfesada, de vergüenza de ante el fracaso del proyecto euro de momento. O sea, está el euro y el proyecto europeo está metido en un atolladero increíble, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en vez de reconocerlo, porque es un invento que se hizo deprisa y mal, una cosa tan gigantesca que podía tener unas consecuencias tan tremendas, pues se hizo demasiado deprisa. Pues no se quiere reconocer, y entonces una forma de desviar la atención o de reconocerlo es ir hacia cuestiones anecdóticas, por decirlo así, ¿no? Si se puede llamar anecdótico al drama de Grecia y tal, pero es una forma de que la gente no recapacite y diga, no, si el problema, lo que está en cuestión es el experimento del euro, ¿no? Cuando Josep decía ahora esto de que, bueno, de que no sabemos lo que va a pasar, él como ciudadano, lo preocupante es que yo o Josep, o gente que no tenemos poder de decisión o influencia, ¿no?, en la sociedad, autoridad, no es que nosotros no sepamos lo que va a pasar o no lo tengamos claro. El problema es cuando yo oigo hablar a dirigentes, oigo declaraciones de dirigentes incluso europeos y de bancos centrales, que, jolín, así como hasta hace poco pues disimulaban el lenguaje, ahora pues reconocen que, bueno, que el futuro no lo sabe nadie, que esto, estamos en una cosa que es nueva y no sabemos lo que puede pasar. Esto es lo que realmente, humanamente hablando, te pone el vello de punta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, como cristianos, yo creo que tenemos que orar bastante, uh-huh, para que el euro vaya hacia adelante. No por el euro en sí, sino por los millones de vidas humanas que están en juego. Aquí me refiero al sistema, sí, al nivel de vida, ¿no?
Al sufrimiento, al sufrimiento.
Sí, porque...
A ver, en Grecia, que es quien va delante de, vamos, sí, pilotando aquí el fracaso del euro, es Grecia, desgraciadamente. Y hay hermanos cristianos nuestros. Yo el otro día lo hablábamos en la iglesia, y hay cristianos que están sufriendo en estos momentos y que pueden ver, ahora hay una fuga de capitales impresionante de Grecia, claro, la gente lo está sacando fuera del país, pero digamos ahora, si se salen del euro y cogen la dracma, la devaluación que va a tener esa moneda, o sea, ¿quién va a soportar eso? ¿Cómo van a poder, vamos, sobrellevar una situación de ese calibre, ¿no? Es decir, no es una situación nada... Bueno, no quiero ser adjetivo, que terrorizan a la gente. Es una situación difícil.
Pues es una situación difícil. Por lo que tienen de nuevas, como decíamos, y de que la gente
no
son situaciones nuevas y que no se ha pensado en ellas en,
exacto,
su día, y que la mayoría de la gente, incluso los dirigentes, pues no tienen ni idea de cómo resolverlas, ¿no?
Yo creo que la crisis lo que viene a demostrar es la falta de escrúpulos de
también,
muchas personas,
de unos pocos.
Y la falta de sensibilidad respecto a los demás, al prójimo, sí, la falta de tener unos principios éticos de dirigirse y actuar. Y eso es una constatación de que el mundo sigue siendo un fracaso sin Jesucristo,
sí,
en nuestras vidas.
La Iglesia clama, wow, ven Señor Jesús. Estamos ahí en Apocalipsis.
No, es que es evidente.
Anhelando el regreso del Señor.
Sí. Sí, en cuanto a la falta de consideración, podemos ver que me parece que son ya 300.000 pisos los que se han desahuciado en España. 300.000. Uh-huh. Y vemos que muchas veces los banqueros, ellos dicen, este es mi trabajo, esto es lo que hay, esto es lo que de esto, pero claro, es su trabajo, pero es también una persona, ¿no? Y hemos de tener también en cuenta que, bueno, esas personas que están ahí en los bancos, porque muchas veces se les está juzgando injustamente, porque son personas que ellos simplemente son, como se suele decir, unos mandados. Están haciendo simplemente lo que le están mandando otras directrices de otros directores centrales, generales, que son los que mandan. Oye, esta es la ley, esto es lo que se tiene que hacer, si quieres bien y si no, vete a tu casa, porque hay otro esperando ese lugar. Entonces podemos hacernos también cargo de esas personas, a lo mejor cuando le vienen, a lo mejor un matrimonio que tiene dos o tres hijos, no puede pagar el piso y lo desahucian,
sí,
lo tienen que echar, ¿no?
Para saltar el charco vamos a ir ya tratando de darnos cuenta de que no solamente la crisis es a escala europea, sino a nivel global. En Latinoamérica, en un informe que ha sido publicado esta semana, 59 millones de chabolistas, es decir, más de un tercio de las familias latinoamericanas, vive en casas precarias, aún a pesar del crecimiento económico, ¿eh? O sea, que ha habido en estos países, o sea, 59 millones, más de un tercio de las familias latinoamericanas. Aquí salen los porcentajes y es asombroso, o sea, hablamos de pisos, de tener pisos, pero que ni siquiera tienen pisos, van en chabolas, más de un tercio de la población, es decir, que hay un estado de miseria y de pobreza grandísimo en toda Latinoamérica.
Pero eso es la demostración de que el crecimiento siempre beneficia a unos cuantos y no beneficia a todos.
Exacto.
Y eso es lo triste de todo. Y además, ahora hablábamos de los banqueros, pero los banqueros, en cierta medida, el director de sucursal muchas veces ha concedido una hipoteca o ha fomentado o ha ayudado a conceder una hipoteca a una persona que sabía que iban a producirse circunstancias que no le iba a hacer frente.
Este
es el problema, ¿no? Entonces, evidentemente hemos de ser sensibles con estas personas, evidentemente porque son personas, pero también creo que hemos de, esto nos da una lección a todos de que hemos de ser escrupulosos a la hora de hacer nuestro trabajo y las cosas, y no buscar el beneficio por beneficio, porque esa gente cuando ha concedido una hipoteca se ha embuchacado una comisión, seguro, y cuantas más concedía, más comisiones cobraba y más dinero ganaba. Y esto es lo triste, primar el dinero sobre las personas, y esto es lo que es nuestra sociedad, una sociedad que prima el dinero por encima de las personas, que no es sensible a las necesidades del prójimo, sino que lo único que busca mucha gente es enriquecerse a costa de lo que sea. Y esto es triste.
Pues esa es la situación que tenemos actualmente. A ver si ponemos una chispa de vida en todo este panorama bastante desolador, que tenemos al frente, delante nuestro, y confiamos en el Señor. Naturalmente que Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, nuestra defensa, nuestro protector, pero también tenemos que orar por las autoridades para que definitivamente, a ver si esta iniciativa del presidente francés, pues bueno, hace resurgir algo. Sí. La conciencia de algunos por ahí también, ¿no? Comenzando por España, yo digo, a ver si el presidente de España toma ejemplo.
Y algunos expresidentes y directores gobierno, de banco, ¿no? Que están cobrando y no lo necesitan, ¿no? Y los ex jefes de gobierno,
por ejemplo,
no digo nombres, pero algunos.
Y la Casa Real.
Algunos con una conferencia ganan Casa Real para vivir todo el año. Pero ellos tienen sus...
Como mínimo que no vaya a caza de elefantes.
Por ejemplo. Bueno, pues ahí queda dicho eso. Gracias, Manuel Cornejo, Josep Antoni Álvarez y Lluís Lian. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, gracias a Alejandro Molina, que nos ha acompañado allá en los controles. Hasta el próximo programa, amigos.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.